Muy buenas gente, con mini reseña de hoy toca Dungeon Riders, juego diseñado por Phil Walker Harding, con arte en la edición original de Meredith Walker Harding y el propio Phil, rápidamente reprintado por Chechu Nieto. Originalmente publicado en 2011 por Adventureland Games, traído a España e introducido en el arte de Nieto por Homo Ludicus en 2013 y sacado posteriormente por Domin en 2014, que es la copia que uso para esta mini reseña. El juego tuvo una nueva edición con algunos cambios en las reglas y un arte de Albert Monteith en 2018 sobre la que no entraremos. Eres la exploradora, el hechicero, la ladrona, el guerrero o el caballero. Has entrado con otras tantas personas en una mazmorra para, bueno, acabar con los bichos y saquearla. Lo importante es saquearla. Al punto de que las puñaladas traperas estarán listas siempre y cuando te favorezcan para acabar con el mayor tesoro. Estamos ante un juego competitivo con un punto cooperativo donde jugaremos cartas para resolver los distintos niveles de la mazmorra. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, cartas, mecánicas principales, selección simultánea, faroleo y gestión de mano. Jugadoras, 3 a 5, tiene una variante para 2. Duración, 20 minutos. Nivel de azar, ligero. Dependencia del idioma, un poquito. Componentes, 110 cartas, 14 cubitos y el reglamento. Edad recomendada, 8 años o más. Sobre el tema. El juego intenta emular la típica mazmorra de fantasía épica, pero no se esfuerza particularmente en contar nada. Pero las mecánicas ayudan, sin querer queriendo, a una narración emergente y, sobre todo, a tomarse con humor la mentada típica mazmorra. Nota sobre los materiales, cartas normalitas, cubitos de buen tamaño y poco más que decir. Pasaré a dar una breve explicación. El objetivo del juego es acabar con vida, no ser quien menos vida tenga al final de la partida y tener el mayor tesoro cuando se acabe todo. El juego tiene una variante a 2 y una táctica que no entraré. La preparación es farragosa, como poco. Reparte los personajes uno por cabeza, o que elijan, como más les apetezca. Da a cada persona una carta con numeritos de monedas y una carta de bolsa de monedas, y que ya se apunten el número de monedas que pone su carta de personaje. Separa las cartas de poder y distribuye un conjunto del 1 al 5 a cada persona. Además, da a cada persona las cartas de objeto que tiene su personaje, si es que las tiene. Uno de los personajes no tiene carta de objeto. Separa las cartas de objeto en 4 montones según su tipo y deja boca arriba las mismas. Y toca crear la mazmorra. Baraja las 30 cartas de mazmorra. Quita 6 al azar, devuélvelas a la caja, no las vamos a usar. Ahora separa 12 cartas y ponlas boca arriba. Baraja todas las cartas boca arriba con las que están boca abajo. Sin ver, contando de 5 en 5, pones una carta de puerta adelante. El último taco tendrá 4. Ponle como última carta un monstruo final, tomándolo al azar o eligiéndolo en realidad. Te quedarán 5 montones de cartas con una carta de puerta arriba. Cada montón es un nivel de la mazmorra, se jugarán los 5. El desarrollo sí es relativamente sencillo y rápido, salvo por las discusiones que puedan internizarlas, y pueden ser parte de la gracia. Si no hay ningún nivel activo, se toma el que está más a la izquierda, se descarta la puerta y se colocan tal cual salen las cartas, esto es, o boca arriba o boca abajo. Tras ponerlas, quien quiera jugar una carta de antorcha puede hacerlo. Bueno, las cartas de antorcha se pueden jugar en cualquier momento, pero es un buen momento para hacerlo, sobre todo si se ven muchas cartas boca abajo. Se va resolviendo habitación por habitación, o sea, carta por carta de la fila. Para eso, cada persona y todo el mundo a la vez coloca una carta de poder o una carta de objeto de su mano boca abajo frente a sí. Y se revelan a la vez, resolviendo los efectos. Dependerá de cada tipo de habitación, que tampoco voy a entrar en cómo es cada habitación. Cuando se entra en una habitación que está boca abajo, antes de la selección de cartas de la mano, se da la vuelta a dicha carta de habitación para que todo el mundo pueda verla. Cada habitación resuelta se descarta. Cuando se ha descartado todas las habitaciones de un nivel, cada persona recupera todas las cartas de poder jugadas, las cartas de objetos no, son de un solo uso, y se vuelve al paso 1 del desarrollo, preparando un nuevo nivel. No voy a entrar en detallar los tipos de cartas de habitación que hay, solo diré que son las típicas de la mazmorra, monstruos, tesoros, trampas y habitaciones para obtener cosas. Todas se resuelven distinto. Ah, claro, y está la de carta del monstruo final, que tiene sus propias reglas y particularidades, siendo cada monstruo ligeramente distinto. Durante la partida irás ganando y perdiendo dinero, vida y objetos, y tu personaje puede morir, quedando eliminado de la partida. La partida finaliza al terminar el último nivel, el quinto. En ese momento se revisan las vidas de todas las personas que sobrevivieron. El personaje con menos vida se desmaya y no participa en la elección de quién tiene más tesoros. Se comparan los tesoros. Quien más tenga, gana. Si hay empate, se comparan las vidas de los personajes empatados. Quien tenga más, gana. Si persiste el empate, ambas personas se llevan la victoria. Cierto, la partida también puede finalizar si todos los personajes menos uno han perecido, siendo el superviviente el inmediato ganador, aunque no se haya completado la mazmorra. Ahora una breve opinión. Sobre este juego hablé cuando hice una entrada sobre juegos para montar películas, en gran medida por lo que menciona el apartado del tema. Intenta ser la típica partida de rol o historia de fantasía épica donde una serie de personajes entra en una mazmorra para saquearla, pero el juego no tiene historia propia, al punto de que todo es genérico y que los personajes no tienen nombre. Dudé mucho en sacar esta reseña por algo que mencioné al principio. Existe una reimplementación más moderna y con arte de Montaigne. No es solo un lavado de cara, sino que hay reglas importantes que cambian. La principal diferencia está en que ya no hay eliminación durante la partida. También cambia la preparación de los niveles, facilitándola bastante y dándole un puntito de rejugabilidad estático, no sé cómo explicarlo. Y ya no trae la modalidad A2. No sé. Y no sé si hay ajustes en el resto de cartas. En fin, me planteaba si tenía sentido hablar de un juego que ya ha sido correctamente actualizado, pero creo que sí. En el fondo, siguen teniendo dinámicas y mecánicas casi iguales, y sigo disfrutando de esta copia, que igual la puedes conseguir en algunas tiendas y sobre todo en segunda mano. El arte de Chechu a mí sí me gusta bastante, aunque tal vez ha envejecido mal, sobre todo lo que es el diseño de las cartas. Ahora bien, si se compara con el arte original, se entiende rápidamente por qué casi todas las ediciones posteriores tomaron el arte de Nieto, y por qué las actuales toman el de Montaigne, un trabajo estupendo de rediseño. A mí ese toque de humor que tienen todas las ediciones en realidad me da la vida en este tipo de juegos. Toda la gracia del juego se encuentra en cómo se resuelven las habitaciones, cómo se van gastando las cartas de poder y las comidas de oreja para intentar influir en otras personas para que elijan tal o cual de sus cartas, a la par que se traiciona o no con lo ofrecido que se jugaría, cómo se gestionan las habitaciones para que tal persona se coma una trampa o se consiga vencer a un rival poderoso sin haber gastado esa espada que también te vendrá en la siguiente vez. En fin, parece una bobada que se puede jugar en automático, poniendo cartas al azar de tu mano, pero no, para nada. Si se juega así, mucha suerte se tendría para obtener algún tipo de tesoro y sobre todo para no salir mal parado de trampas o monstruos que pasan por ahí. Es un juego gracioso y agradable de jugar, pero que puede generar discusiones y acusaciones altisonantes, todo en un tiempo más o menos contenido. El juego no escala bien, para nada. A 3 se deja jugar, pero brilla a 5. A 4 está bastante bien y es más controlable, pero este juego le viene bien ese descontrol a 5. El problema a 3, en el modo original del juego, es que es relativamente sencillo que alguien perezca y la partida pase a funcionar como la modalidad a 2 personas, que no tiene especial gracia. Los monstruos no se pueden vencer. Eso sí, muchas cartas, en particular todos los monstruos, tienen un esfuerzo por estar escaladas. Sus efectos cambian según el número de personas. Se ve un esfuerzo para que escale y mecánicamente lo hace, le fallan las dinámicas. El tiempo de la partida está bastante bien ajustado, salvo que en la mesa tenga largas discusiones sobre las tácticas y estrategias para salir indemnes de la mazmorra, las acusaciones de yo porque voy a colaborar contigo y todo eso, y las sospechas y acusaciones cruzadas, lo que digo. Esto es, si la parte social de las dinámicas gana mucho protagonismo, será divertido, sin dudas, pero la partida se puede alargar. El principal problema del título lo veo en la eliminación, que se puede dar pronto. En serio, lo he visto. Algo que la nueva versión soluciona. El azar está presente, pero no es determinante, entre otras cosas porque funciona para aportar variabilidad al juego más que para decidir nada. Además, genera una estrategia interesante sobre las antorchas y su uso. Es un juego más bien táctico, pero con un elemento estratégico a medio plazo, importante. El propio nivel. No se puede hacer una estrategia de todo el juego, ya que cada nivel se resetea, por decirlo de alguna forma. Ya ves una serie de cartas boca arriba y te puedes plantear en cómo usar tus cartas de poder a lo largo de ese nivel, variando un poco la parte táctica a revelar tal o cual habitación que estaba boca abajo. Eso te lo planteas, además teniendo en cuenta tu propia salud y monedas, y lo que se va negociando y cómo va la partida. A veces te conviene que una habitación salga muy mal. Aunque parezca una bobada, es importante planear el uso de las cartas bien, en tanto que se queman durante el nivel, o son de un solo uso, y se debe prestar atención a lo que el resto de personas ha ido jugando. Si sabes que a otra persona solo le quedan 2 cartas bajas, puedes jugar una algo más alta sabiendo que no se vencerá al monstruo, pero a la par será el otro personaje que se lleve el daño, por ejemplo. La interacción en el juego está presente, pero es exclusivamente indirecta. De forma directa no se puede hacer nada contra nadie, pero se usan los efectos de monstruos y trampas para fastidiar y mucho. En el fondo es un juego competitivo, con ese elemento semi-cooperativo para ir superando los niveles de mazmorra, sobre todo si se juega como solíamos hacer, con que si solo queda una persona en pie, también pierde porque no será capaz de salir por sí misma de la mazmorra, que nos parecía más temático. Esa interacción indirecta se basa en la negociación, faroleo y, a veces, errores al jugar o por cómo se han malgastado ciertas cartas durante el nivel. Para ir acabando, es un juego que, si la partida sale bien, deja curiosas postpartidas, donde se comentan entre risas distintos momentos del juego, donde se interpreta un poco al personaje, y donde además hay amargas acusaciones de traición. Con las personas que lo he jugado, he vivido reacciones distintas, desde gente a la que le ha gustado a otras que han pasado a modo automático y no han disfrutado del trayecto, aunque en general las sensaciones siempre son positivas. Con esto acabo la mini reseña de hoy, muchísimas gracias por escucharla o leerla o ambas cosas, espero que disfruten del juego y nos vemos a la siguiente. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.